Hola, muy buenas noches. Así titulado parece algo inabordable de lo cual podríamos hablar horas, pero bueno, en mi caso voy a tratar de describir experiencias en el ejercicio del oficio periodístico en los últimos años y en cierta caracterización del fenómeno que no son construcciones individuales. En mi caso, en el caso del diario El Ciudadano, en el caso de mis compañeros, es un ejercicio de más de una década y media de compartir información, de tener un archivo conjunto y de intentar profundizar en fuentes no oficiales, en el sentido de que para nosotros cierto periodismo está enfermo de fuentes oficiales, no ya por oficialistas, sino porque cada vez se tiende a dejar más el laburo en la calle, el contacto con la fuente, el laburo en el territorio, y eso hace que la calidad periodística vaya cayendo. En cuanto al fenómeno de la narcocriminalidad, podría decirse que está vinculada con lo que llamamos el narcomenudeo. Por ahí los criminólogos, que son quienes entienden, muchos de ellos en serio sobre esto, afirman que no podríamos hablar de narcos, hechos y derechos, como vemos en las películas o en la historia, como los mexicanos o los colombianos, tratándose de pequeñas bandas que no están especializadas, que en realidad tienen negocios diversificados, que por lo general son clanes familiares de segunda o tercera o cuarta, incluso generación, en actividades informales, podríamos decir, aunque algunos puedan decir delictivas. Y esta configuración hace que sea muy particular el ejercicio de la comercialización de los narcóticos, que como todos sabemos es un problema global, y como todos sabemos, en este capitalismo en el que vivimos, si hay demanda habrá inexorablemente oferta. Va siendo hora, y lo decimos ya desde hace muchos años, sobre todo envalentonados porque algunos referentes de la derecha internacional, como el mismo Vargas Llosa, propugnan, en sintonía con la mayoría del progresismo, una legalización de la droga o una regulación, como puede haber ocurrido en la experiencia uruguaya o en la experiencia holandesa, que de nada serviría probablemente en el caso de hacerse en un país solo y no en una región. Pero me gustaría tirar unos títulos sobre este problema actual, esta escalada de violencia que tenemos en enero, que sucede a casi 5 años de aquellos días de mayo de 2013, que justamente se están juzgando hoy en el Centro de Justicia Penal con la banda de los Monos como acusada, y que puede tener algunos puntos de contacto con ese fenómeno, eso que se dio en ese momento. Me parece que hay un debate público donde el Ejecutivo intenta enrostrarle su desidia o su impericia a la justicia, y que es mucho más fácil hacerlo haciendo hincapié en cierto garantismo que puede tener o pueden tener determinados actores del Poder Judicial, algo que a mi juicio no se sostiene, en el sentido que todos sabemos que el Poder Judicial es el más conservador de los poderes, más allá de la impericia de algún juez o de la desidia. Me parece que en la mayoría de los casos los jueces de ejecución, incluso los actuales jueces de garantías en el nuevo sistema penal santafesino, hacen cumplir la ley. Me parece que en todo caso habría que enfocarse en la impunidad que permitieron durante años los funcionarios judiciales, haciendo que los homicidios por ajuste de cuenta, los barrios populares, así llamados, ¿no?, por ajustes de cuenta, y que muchas veces son términos que van mutando y no hacen referencia más que a la habitual venganza, tengan una muy poca sanción penal, y eso parece ser un caldo de cultivo para fomentar una venganza que es histórica en el ser humano y que solo la civilización ha logrado aplacar en ciertas ocasiones por la justicia. Por ejemplo, un estudio de hace un par de años de la Cátedra de Criminología de la UNR, enfocado en barrios como Las Flores y Tablada, para el periodo 2008-2012, daba cuenta que solamente el 22% de los homicidios ocurridos con pibes en esos barrios populares había tenido sentencia condenatoria. Me parece también que en el debate se le achaca a los legisladores no hacerse cargo de la reforma de las leyes, aunque recientemente la Cámara de Diputados finalmente ha aprobado una reforma procesal, no ya con ese pedido de mano dura que surgió hace un par de años con Rosario Sangra, sino algo que le da alguna herramienta más al fiscal, pero algo un poco más equilibrado. Por otra parte, me parece que no hay que desdeñar en este cambio de escenario lo que produjo el desembarco federal, esa cuasi intervención de 2014, la reconfiguración de los actores de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, y analizar cuál es su intervención en el territorio, cómo se interrelacionan con las economías informales y hasta qué punto conocemos por casos judiciales todo lo que hoy está sucediendo, o si los casos de policías detenidos son apenas la punta de un iceberg. Carlos, si querés, vamos charlando sobre estas cosas.
¿Cómo les va? Buenas noches. La verdad que es un gustazo estar acá y gracias por haber venido, bancarse el calor de este febrero tórrido que estamos soportando y acercarse a charlar sobre estos temas que realmente forman parte de la realidad cotidiana de nosotros acá en la ciudad de Rosario. Yo quiero decirle, además de lo que Batata está diciendo, que además es uno de los periodistas más notables que tenemos en la provincia de Santa Fe, quiero sumar dos o tres elementos que me parece que son fundamentales en medio de lo que estamos viviendo. Los Funes no es una banda narco. Los Funes tiene su origen y su desarrollo en cobrarle peaje a las bandas narcos que están en barrio municipal. Esto es muy interesante analizarlo. El padre de los muchachos que ahora, algunos están presos y otros están asesinados, es un hombre que en su momento estuvo en un proceso vinculado a lo que significa la reducción de autos. Es un hombre que en su momento tenía un colectivo que alquilaba para aquellos que querían aprender a andar en colectivos en la zona donde se hacen los exámenes para sacar el carnet de conductor, allí en el Parque Independencia, en 27 de Febrero y Moreno. Tiene más que ver con la piratería del asfalto que con otro tipo de negocios. Lo que pasa es que lo que se instala en barrio municipal es un proceso de un hecho de violencia. Hoy Silvina Tamuz escribió una nota sobre el origen de cómo los Funes, los pibes de los Funes, le dijeron que no a los caminos para formar parte de ser soldadito de los caminos. Allí aparece una leyenda dentro de la ciudad de Rosario que es el apellido Camino. Camino remite necesariamente al Pimpi Camino, a Roberto Camino, el jefe de la Barra Brava de Newell's, fundamentalmente en los tiempos de alguien que, además, la muchachada del Ciudadano soportó como jefe durante muchos años, como era Eduardo López, el entonces presidente de Newell's, que alguna vez fue investigado por la FIP a principios del año 2000 por lavado de dinero. Eduardo López tenía como principal lugarteniente a Roberto Pimpi Camino. Roberto Pimpi Camino tenía nada menos que trabajando para sí entre 400 y 500 personas. Un verdadero poder. El poder real es manejar gente. El poder real es manejar gente. El Pimpi manejaba 400 personas desde barrio municipal y a partir de lo que significaba la Barra Brava de Newell's. Hasta que lo matan. Lo matan el día del cumpleaños de López, el 19 de marzo del año 2010, lo matan al Pimpi Camino. A López le habían ganado las elecciones en el año 2008. El Pimpi en ese momento decide abrirse de la banda tutelar, de la banda que le daba la merca para vender, que era Los Monos. Cuando decide abrirse de Los Monos, Los Caminos originariamente tienen que ver con una subbanda de Los Monos. Cuando deciden abrirse, aparece allí un apellido pesado en el mundo delictivo y violento de Rosario, Los Húngaros. Y Los Húngaros comienzan a tomar predominio en ese terreno. Y se vinculan con quienes se venían enfrentando en el barrio municipal con Los Caminos, que son los Funes. Ellos trabajaban para una organización superior. La organización superior que trabajaban era la banda de Luis Medina. Con lo cual el clásico del barrio municipal es en realidad un clásico más grande que era de toda la ciudad. Los Monos contra Luis Medina. Lo que hoy estamos viendo es la exageración de un relato, como bien decía Batata, como bien decía el compañero presentador de la actividad, de hacer una inflación del relato del combate contra el narcotráfico, haciendo que caigan siempre los últimos eslabones de la cadena de comercialización. Pero los que nunca caen son los inversores, los que manejan el negocio desde el centro de la ciudad de Rosario, desde el centro de la ciudad de Santa Fe, desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, desde el centro de la ciudad de Córdoba. Por eso no es casual que el macrismo asuma como deuda pendiente, incluso desde lo oral, el discurso del narcotráfico, porque el kirchnerismo ni siquiera lo mencionaba. El macrismo asume el discurso, asume el relato y saca un decreto. El decreto 228 del 21 de enero de 2016, firmado por la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en donde dice que para combatir el narcotráfico va a usar a las Fuerzas de Seguridad Nacionales para ir a los conflictos que se presenten en las provincias. Es impactante, porque en realidad lo que está diciendo es que los conflictos, cualquiera que puedan generar una alteración del orden, van a ser tratados como si fueran delitos vinculados a la cuestión del narcotráfico. El caso Maldonado, viendo la imagen de Maldonado, la gendarmería reprimiendo la protesta mapuche, tiene que ver con la utilización del decreto 228. El decreto 228 es la llave legal, el argumento que le da la doctrina al macrismo para ver estas intervenciones de las fuerzas federales en el territorio. Artículo 228, decreto 228. ¿Cuál es la excusa del combate contra el narcotráfico? Septiembre del 2016 viene la segunda parte de esa intervención federal. Batata, la que hacía mención, era a cuando llegó Bernie, acuérdense, en abril del año 2014, con ese operativo que van a 67 lugares de Rosario, en donde supuestamente era ultra secreto y confidencial, pero sin embargo de los 67 lugares solamente termina detenida una sola persona, porque en la mayoría de los 67 lugares no había nadie. La justicia federal del juez federal del Tribunal Número 2 de Rosario, había vendido la información. Eso fue impactante, eso nunca se investigó, esa responsabilidad de la justicia federal en aquel mega operativo de Bernie, cuando llegaron con los 3.000 integrantes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal y los helicópteros sobrevolando Rosario. En septiembre del 2016 viene el macrismo con su relato de combate contra el narcotráfico y llega a Rosario nada menos que un hombre de la DEA, que trabaja para la DEA y que es uno de los principales capos de Gendarmería a nivel nacional, el comandante Claudio Brilloni, y empieza a trabajar con las Fuerzas de Seguridad Provinciales a cargo de Maximiliano Puyaro. Allí aparece un dato que hasta el momento no fue explicado por el gobierno de la provincia de Santa Fe ni por el gobierno nacional. La enorme cantidad de armas de guerra en hechos simples de delitos en el Gran Rosario. Hasta el día de hoy no se sabe bien por qué hay tantas armas de guerra en circulación por los barrios rosarinos. A lo que se le ha sumado últimamente en estos primeros meses del año 2018 la presencia de armas de fabricación extranjera que utiliza el ejército mexicano o el ejército norteamericano. De hecho, los dos tienen armas producidas por Estados Unidos. No es casual, estos son negocios del capitalismo. cinco negocios, como siempre decimos, cinco arterias alimentan el corazón del capitalismo. El petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. ¿Por qué tenemos tanto de eso en nosotros? Porque el capitalismo se rige así. Porque viene de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Estos son negocios que vienen de arriba hacia abajo. Sin embargo, el relato del macrismo, asumido también por el gobierno de la provincia, es: estamos combatiendo al narcotráfico porque estamos llenando de las cárceles de pibas, de pibes, de mamás desesperadas que son los que trabajan en el narcomenudeo. Por eso en la provincia de Santa Fe se quiere imponer la ley 26.052, que es la ley de narcomenudeo, que ha duplicado la cantidad de presos en las cárceles federales de la Argentina. Por eso Macri el año pasado mandó un proyecto para construir más cárceles. ¿Para meter a quiénes? A los últimos eslabones de la cadena de comercialización, el chiquitaje, lo que está por arriba, los inversores, los que traen las armas, los que traen la pasta base, esos no caen nunca. En medio de este proceso aparece la cuestión histórica. Este año vamos a cumplir 5 años del asesinato del pájaro Cantero, 26 de mayo de 2013. Ese año 2013 la mayor cantidad de homicidios en la historia de la ciudad de Rosario y prácticamente en la historia de la Argentina por la tasa de homicidios, 264 homicidios. Y 5 años después tenemos algunas particularidades que se repiten. Desde el 1 de enero del 2013 al 5 de febrero del 2013 se habían dado 21 homicidios en Rosario. Ese 5 de febrero del 2013, en la esquina de Pellegrini y Corrientes, lo mataron al Quemadito Rodríguez. El Quemadito Rodríguez era alguien que había que protegerlo porque formaba parte de la investigación de lo que fue el triple crimen de Villa Moreno, aquello del 1 de enero del 2012, en donde la muchachada del Movimiento 26 de Junio por primera vez instala en la política provincial y rosarina la definición de narcopolicías, algo realmente importante. Pero el 5 de febrero del 2013 lo matan sin que nadie haya movido un dedo para protegerlo, a un tipo que había que protegerlo por lo que significaba en la estructura del análisis del delito que se había producido. El 5 de febrero del 2018, 5 años después, tenemos la misma estadística. Desde el 1 de enero del 2018 al 5 de febrero del 2018, 21 homicidios. Y el 5 de febrero del 2018, ayer, el asesinato de Jonathan Funes tiene la fenomenal marca de la impunidad y de la construcción de ese delito. Venían matando a integrantes de la familia Funes de una manera descomunal, con desparpajo. Habían matado ya a la madre, a uno de los hermanos, y ahora mataron a este que no se sabía que había ido a visitar a los hermanos que estaban presos, y el dato surge de algún lado. El dato que van a visitar a la cárcel necesariamente surge desde la cárcel, surge desde Piñero. Hay que investigar cómo lo entregaron de esta manera a Jonathan Funes, que además lo estaban esperando porque eran 2 autos quienes hacen este procedimiento y lo fusilan con 10 tiros, como pasó en la crónica. Y como pasó en la historia de la provincia de Santa Fe, una vez más, las vinculaciones de lo que eran los grupos de tarea de la dictadura a lo que son los grupos de tarea que manejan el narcotráfico. No hay narcotráfico si no hay conexión narcopolicial. Por eso el relato es impactante. La piba, la novia de Jonathan Funes, dice que le dijeron a ellas: te dejamos viva para que cuentes cómo pasó. Eso era exactamente lo que pasaba en los centros de terrorismo. Por ejemplo, en el servicio de informaciones, que decían: a vos te dejamos vivo para que cuente lo que le estamos haciendo a ustedes que se creen revolucionarios. Es impactante eso. Las bandas, los grupos de tarea de la dictadura, era una mixtura de delincuentes y canas. Las bandas narcos en Rosario son una mixtura de delincuentes y canas. El tema es, como siempre decimos, que estos son títeres macabros. El problema es identificar alguna vez los titiriteros. Cuando la ministra Patricia Bullrich sale y dice que Alan Funes, un muchacho de 19 años que apareció por todas las redes sociales tirando con una ametralladora al cielo, estaba generando terror en la ciudad de Rosario, vemos con absoluta elocuencia la exageración, la puesta en funcionamiento de la inflación del relato del macrismo, queriendo hacernos creer que el gran problema de los rosarinos es Alan Funes, cuando la mayoría de los rosarinos, 999.000 rosarinos, supongamos de 1.000.000 de personas que vivimos en la ciudad, ni conocían el nombre de Alan Funes. Porque nuestro problema es la falta de laburo, es saber si mañana vamos a cobrar o si vamos a seguir manteniendo el laburo precario o no que tenemos. El terror no es ese. ¿Por qué viene esa idea del que el terror era Alan Funes? Por todo esto que se describe en las excelentes páginas que están escribiendo los muchachos del Ciudadano. Y una vez más, ¿qué marcaban? Estamos combatiendo el narcotráfico, combatiendo el chiquitaje. Entonces nos meten en lo subyugante que termina siendo la historia de esos eslabones últimos de la cadena de la comercialización. Y cuando contás las historias de quién es el Guille Cantero, de quién es Chamorro, de quiénes son los Funes, te seduce, porque son historias de gente común, de familias comunes, pero eso es caer en el relato de la novela individual. Lo que nosotros pedimos, lo que nosotros exigimos desde la política, desde lo que siempre hicimos, es que veamos el contexto. ¿Quiénes son los que nunca quedan presos, ni en Rosario, ni en Córdoba, ni en Santa Fe, ni en San Miguel de Tucumán, ni en Mendoza, que son las principales 5 ciudades de la Argentina? Los delincuentes de guante blanco. En el juicio de los monos, hoy fue realmente impresionante lo que vimos. Hoy se reiniciaba el juicio de los monos. Había que verle la alegría en la cara al Guille Cantero. Esa alegría en la cara del Guille Cantero, sabiendo que empezaba la etapa más difícil del juicio, porque se van a empezar a analizar 5 asesinatos en donde ellos están involucrados y vendrán las condenas por esta etapa. Sabiendo eso, estaba muy contento. Hasta le pedí a los muchachos fotógrafos que le saquen fotos en donde él posaba, haciendo distintos signos a los fotógrafos. ¿Por qué estaba tan contento? Porque estaban cayendo los Funes. Porque los Funes siguen siendo los que se enfrentan a sus viejos ex socios, los Camino. Es impactante ver cómo el adentro y el afuera se relacionan mucho con estas cosas. Aparece un nuevo nombre en la geografía de la ferocidad rosarina. Un nombre que tiene un sobrenombre, Gija. Este Gija es el actual jefe concreto real de la Barra Brava de Newell's. Hoy la Barra Brava de Newell's tiene un CEO, ya que están de moda los CEOs. Ese CEO es el Loco Cohen. El Loco Cohen es un tipo de muchísima historia, política incluso, en la ciudad de Rosario. Él dice que es el jefe, pero en realidad el jefe es este Gija. Este Gija es el que aparece en la calle como el tipo que está llevando adelante esta masacre de los Funes. Que lo haría supuestamente con el apoyo de lo que queda de resto de fuerza económica y de armas de parte de los monos. Pero con una condición: cuando los monos purguen sus culpas en la cárcel, después el enfrentamiento será entre la banda de Gija y la banda de los monos. Esto es lo que se está diciendo hoy en la calle, entre los sectores policiales, que uno nunca sabe quién es el bueno y quién es el malo. Sectores policiales que no absorben esto solamente. Cuando hablas con los jueces no sabes cuál es el bueno y cuál es el malo. Cuando hablas con muchísimos dirigentes políticos no sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Porque forma parte de esto que significa el barro de la historia en que se convirtió la ciudad de Rosario después de que Rosario fue saqueada. Las armas y el narcotráfico entran en los barrios de Rosario cuando en los barrios de Rosario deja de haber trabajo. Cuando la ciudad industrial se convierte en ex industrial. Cuando la ciudad obrera se convierte en ex ciudad obrera. Cuando la ciudad portuaria se convierte en ex ciudad portuaria. Cuando la ciudad ferroviaria se convierte en ex ciudad ferroviaria. Entonces, cuando aparece la desesperación de la privada por agarrarse de algo material, aparecen 2 grandes negocios del capitalismo: el contrabando de armas y el narcotráfico. Y a partir de ese momento, estas historias que se vienen produciendo. Para no abundar en detalles, hace 40 años que Rosario forma parte de la geografía del negocio narco planificado desde afuera. En abril del 78 se hace el primer cargamento. 200 kilos de cocaína llegan de Bolivia a la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario. Lo va a recibir el ex almirante Emilio Eduardo Massera en medio de la dictadura y a 2 meses del inicio del Mundial 78. 10 años después, en 1988, surge el primer informe de la policía de la provincia de Santa Fe sobre la cantidad de cocaína incautada en la ciudad de Rosario. Se habían incautado 3 kilos de cocaína en 10 años. Era un dibujo, pero fue el primer elemento informativo. En 1998, 10 años después, surge el primer informe de la DEA que dice, en 1998, que la mayor cantidad de cocaína y de armas ingresa a la Argentina a partir de los puertos privados del departamento San Lorenzo. 1998. Desde 1998 hasta hoy no hay ningún informe de ninguna fuerza federal, fundamentalmente prefectura, que haya investigado qué entró y qué salió de los puertos privados de San Lorenzo. Es tan elocuente la complicidad de prefectura con lo que entra y lo que sale por los puertos, que cuando dijo Patricia Bullrich, que llegó acá en el año 2016 con Brilloni, este hombre de la DEA, aseguró concretamente que nunca prefectura había entrado a los puertos privados. Es en los puertos privados en donde aparece uno de los núcleos fundamentales para saber quiénes son los titiriteros de todo este negocio. En el año 2008 aparece un personaje en Rosario, Segovia, el hombre que se había instalado con el negocio de la efedrina. La efedrina en la Argentina se instala en el año 2007, cuando México deja de importar efedrina por imposición de Canadá y Estados Unidos, la Argentina empieza a importar efedrina para venderla a los narcos mexicanos. Es una decisión de política de Estado. Nosotros importábamos en aquel momento 20 kilos de efedrina por año. Empezamos a importar 2 toneladas de efedrina por año a partir del año 2007. Ocupamos el lugar que antes ocupaba México. A partir de ese momento se democratiza el acceso de las bandas. Los monos, que como hoy los funes, se dedicaban fundamentalmente a cobrarle peaje a las barras bravas de Central y Ñul para ir y venir de Buenos Aires cuando había hinchadas visitantes, se meten en el palo del narcotráfico. Es el año 2008, fundamentalmente. 5 años atrás, en el 2013, 3 elementos que hasta el día de hoy no están explicados. El asesinato del pájaro Cantero. ¿Quién mató al pájaro Cantero? No se sabe. Meses después, 11 de octubre del 2013, atentado contra el gobernador de aquel entonces, Antonio Bonfatti. 34 balazos. Casi le arrancan la vida al gobernador del segundo estado de la República Argentina, en el mayor atentado de la democracia, desde la democracia recuperada hasta acá. La jueza que investigó esto, Alejandra Rodenas. Y ella pone en los argumentos del fallo que quienes dispararon contra Antonio Bonfatti lo hicieron por decisión de los jefes narcos de la ciudad de Rosario, que habían decidido darle un escarmiento porque habían cambiado ciertas reglas de juego. Eso está en el acta de procesamiento de la doctora Rodenas, pero termina diciendo que el culpable era un muchacho en aquel momento de 22 años que se llama Emanuel Pimpi Sandoval, que había recibido el pago por haber disparado. Autor intelectual y material, el muchacho de 22 años, cuando ella había puesto un testigo de identidad reservada que decía claramente que habían sido jefes narcos porque se había roto algo por la aparición de una fotografía en la tapa del diario La Capital. No se sabe hasta el día de hoy quién estaba por arriba de Manuel Pimpi Sandoval. Hace poquito fue noticia porque habían puesto preso a su hermano. Y el otro hecho tremendo de ese año 2013, 29 de diciembre de 2013, asesinato de quien manejaba toda la zona de la distribución de la cocaína en la zona oeste de la ciudad de Rosario y parte del norte, Luis Medina. Lo terminan matando, saliendo de Rosario hacia Buenos Aires después de haber estado en el hotel, en el City Center, y allí aparecen una serie de hechos que hasta el día de hoy están inexplicables. ¿Quién mató a Luis Medina y a su pareja, Justina Pérez Castellis? Es algo que hoy tampoco se sabe. ¿Quién investigó el caso? La doctora Alejandra Rodenas, hoy convertida en diputada nacional. Esos 3 casos de hace 5 años atrás nos muestran la sucesión que tuvieron esas bandas. Hoy se está discutiendo la reconfiguración de Los Monos, se está reconfigurando la banda de Luis Medina, aparecen nuevos actores y aparecen viejos actores que hasta el día de hoy no menciona a nadie. Esteban Lindor Alvarado, el más poderoso hoy narco que maneja en la ciudad de Rosario, está viviendo en un country de la ciudad de San Luis. Y se comunica con gente que en algún momento hizo las investigaciones de la división judiciales de la policía de la provincia de Santa Fe. Los Paz, que ustedes habrán escuchado hablar del fantasma Paz, que da origen a esta causa que se está investigando a Los Monos. 8 de septiembre de 2012 lo matan en Entre Ríos, 27 de febrero. Fueron los primeros que se contactan con los mexicanos cuando aparece el negocio de la efedrina. El fantasma Paz tenía mucho dinero y por eso se habla de quién le debía a quién en el asesinato de Paz. Si Los Monos le debían plata al fantasma Paz o el fantasma Paz le debía plata a Los Monos. Lo cierto es que ya manejaba muchísimo dinero y hasta el día de hoy se sigue diciendo que hay mucho dinero en el manejo de los Paz. Aparece otra figura legendaria, los Vázquez. Los Vázquez considerados los primeros cocineros grandes de la cocaína en la zona de Rosario, en lo que fue después la chacra de Alvear, que fue utilizado por muchos narcos en la historia reciente de la ciudad de Rosario. ¿Qué pasa con ellos? Ni siquiera se menciona, ni siquiera se habla hoy de los Vázquez. Después se habla de una mujer, zona norte de la ciudad de Rosario, la Tata Medina. Una mujer que, según dicen sus propios colaboradores, está poniendo por mes 500 mil pesos para que la dejen trabajar tranquila. Y después aparece el gran intocable en toda esta historia, Andrés Pillín Bracamonte, más conocido como el jefe desde hace 20 años de la Barra Brava de Central, continuidad laboral que no tuvo ningún jefe de ninguna Barra Brava de equipo importante en la República Argentina. Un poder en sí mismo, una serie de relaciones en sí mismo que hasta el día de hoy no ha sido denunciado, dicho, ni pronunciado, ni investigado. Ahora, todos estos tipos, dicho de esta manera, genera seducción. Pero el problema grande, que esto que genera seducción, es la seducción que generan los títeres. ¿Quién está por detrás, por arriba? ¿Dónde lavaba dinero los monos? ¿En qué empresa, con qué empresario? Los abogados que trabajan para los monos, ¿de dónde cobran, dónde van? ¿Dónde está ese dinero? El colegio de abogados, el colegio de ética del colegio de abogados, ¿para qué está? Los colegios de contadores, ¿para qué diablos están? Frente a esta situación, ¿el drama cuál es? La vida de los pibes. La vida de las pibas y de los pibes que en los barrios probablemente se pierdan porque la famosa leyenda de la dictadura, el sentido común que incorporó la dictadura cuando nos decían por algo será, hoy se recicló. Nosotros llamamos narcosoncera, pero es en realidad un reciclaje del racismo que permite la cobardía de los sectores medios. En la dictadura era por algo será, ahora déjalo, se están matando entre ellos. Es la misma matriz. Y en esa misma matriz entonces todo se ve como si fuera un espectáculo, todo se ve como si fuera una novela latinoamericana. Por eso nosotros tenemos que aprovechar estos momentos. ¿De dónde vienen las armas? ¿Por qué fue tan fácil que lo mataran como lo mataron ayer a Jonathan Funes? ¿Por qué no aparece todavía en el juicio de los monos una sola mención de dónde se lavaba el dinero? Esas cosas lo tiene que empezar a preguntar el pueblo, cada uno de ustedes, porque en el medio se va también la explicación sobre por qué el laburo sigue siendo para mucha gente desesperada vender merca o usar un arma. Y acá estamos porque queremos vivir de acuerdo a nuestros sueños, no pedir permiso para vivir en medio de la pesadilla que algunos nos imponen porque la economía del capitalismo es la felicidad como propiedad privada del que lo pueda comprar. Por eso vamos a seguir en estos temas. Muchas gracias por la atención, sigue el querido Batata.
Me gustaría profundizar sobre los actores estatales del negocio Carlos suele decir que es un negocio paraestatal. Para mí se aproxima bastante, y porque la presencia es permanente. Es el Estado, a través de algunos de sus funcionarios, que está presente en forma permanente, ya sea el suboficial que pasa a buscar el sobre en el búnker, hasta estos negocios fabulosos como las grandes exportaciones de cocaína en carbón vegetal a Europa, o bien el negocio de la efedrina que mencionaba Carlos, que no se ha probado, pero se ha mencionado muchas veces, estaba tutelado por los organismos de inteligencia. Negocios fabulosos que los funcionarios estatales jamás dejarían en manos de un privado. Un privado es absolutamente fungible, como lo es un pibe sicario que labura de tirar tiros contra el frente de una casa, a los pies, o bien matar al rival según le ordene su jefe. Me parece que siempre nos preguntábamos, ¿quién estará sentado detrás de esa caja fabulosa de Orán, Salta, que nos pensábamos que era la más importante en cuanto a droga del país, ¿no? Esa frontera con Bolivia, la entrada de la lita de mosca peruana o de los fabulosos cargamentos de cocaína ya cocinada desde el Alto. Recién me comentaban, por ejemplo, si yo sabía que hay dos vuelos directos de aerolíneas diarios a Santa Cruz de la Sierra, cosa que desconocía, y según esta versión que no tengo chequeada, así que voy a hacer algo que no es periodístico, solo existen dos vuelos diarios de aerolíneas argentinas a Miami. Pero nos preguntábamos si era de gendarmería, quién podía tener esa caja fabulosa, el peaje por la entrada de la droga al país, no solo para el consumo en cada una de las provincias, sino para su exportación preferentemente a Europa, donde la droga va subiendo de valor y se llega a pagar a sumas fabulosas en euros. Y la respuesta la tuvimos no hace tanto, con la caída del juez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso, y la revelación de todo un complejo entramado de coimas, cuyos aportantes eran, por ejemplo, este conocido empresario boliviano, conocido para quienes leen policiales, que se llama Cejas Rosales, a quien había beneficiado dejándolo en libertad en una ocasión, devolviéndole los camiones que venían hasta San Nicolás, en muchos casos previo paso por Rosario, donde trasladaba la cocaína líquida. Hoy Reynoso está siendo juzgado, hay gendarmes que también están bajo proceso, como gendarmes, prefectos, policías provinciales y federales, están en otra punta del país, en Itatí Corrientes, bajo proceso por el ingreso de marihuana. El famoso tema de la frontera. Y las comunicaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, por ejemplo, son muy graciosas, si no fueran dramáticas. De cada 10, 9 dan cuenta que prefectura se incautó de 500, 1.000, 2.000, 3.000, hasta 4.000 o 5.000 kilos de marihuana tirados en la frontera con el Paraguay, con personas que al ver el despliegue de los federales se perdieron entre la maleza o cruzaron en canoa muy rápido el río para escapar del largo brazo de la ley. El último invento de esos partes de prensa de prefectura son las camionetas enfriadas. Hay que reconocerle que tienen su ingenio. Las camionetas enfriadas serían, en la versión de los hombres que responden a Patricia Bullrich, una carga que se deja, una vez cruzada la frontera, a bordo de una camioneta para eludir el accionar de los federales, y que son milagrosamente halladas algunos días después, y que muchos sospechan no son más que un pago para que el poder político y la misma fuerza tengan algo para vender una historia que ya vivimos en Santa Fe. Nosotros tuvimos como jefe de la Policía Provincial a Hugo Tognoli, que hizo su carrera basada en la cantidad récord de incautación de droga. Bueno, Tognoli fue condenado en Santa Fe en un primer juicio por extorsionar a una integrante de una ONG y por connivencia con narcos, con Daniel Tuerto Mendoza, y es juzgado aquí en Rosario por algo similar, aunque hay que reconocerlo a primera vista con muy pocas pruebas, por hacer lo propio con narcos de Venado Tuerto, Villa Cañas, de Firmat, del departamento General López. Entonces, también, más allá de lo que conocemos de las fuerzas provinciales, tenemos que preguntarnos, como decía Carlos, cuál es el rol hoy de los federales en la ciudad de Rosario, cómo, cuando había un reclamo de por qué se bajaba drásticamente la cantidad de efectivos federales que iban a quedarse acantonados acá para garantizar la seguridad callejera, incluso con el último invento de Berni, que fue partir la ciudad en dos, blindar el centro y dejar absolutamente aislada la zona oeste, la zona donde vive más gente en Rosario y la que mayores problemas de violencia ha tenido en los últimos 10 años, como en este nuevo desembarco federal era el turno de los detectives, los hombres de inteligencia que vendrían a hacer un trabajo fino. Ese trabajo fino, por ejemplo, puede traducirse en algo que, a juzgar de muchos de los entendidos en el tema, desequilibró brutalmente el negocio en la zona sur en marzo de 2016, con la caída de 6 búnkers atribuidos a Rosa Caminos, y que derivó en una guerra de la cual hoy estamos hablando, de la cual Fiscalía admite 28 muertos. Nosotros, en un conteo periodístico, llevamos al menos 40. Para nosotros eso está íntimamente relacionado con la interna de la barra de Ñuble, con crímenes de algunos de sus fugaces líderes, y tiene que ver con cuestiones que pueden ser, sí, la lucha por el territorio, pueden ser, sí, las economías ilegales en cuanto al narcomenudeo, pero también dos cuestiones que hasta el momento tienen poca atención de quienes deben dar una respuesta a esto, como pueden ser la lógica del aguante al interior de las canchas en cuanto a las barras bravas, y lo que es la afirmación de identidad, la construcción de identidad que se da en los barrios populares de la ciudad, pero incluso también de la ciudad de Santa Fe, desde hace ya algún par de décadas, tal vez sea una herencia de aquellos inolvidables años 90. En este sentido, Eugenia Cosi, por ejemplo, de la Cátedra de Criminología de la UNR, ha trabajado el tema y ha desentrañado cómo es esa lógica en la cual los pibes buscan ser alguien con algo a su alcance, un empleo legal, formal, tal vez les represente un ingreso mínimo que en realidad consiguen de manera más fácil, tal vez por carecer de herramientas simbólicas, en un búnker, soldadeando para alguien, ahí está, soldadeando para alguien, ganándose el mango de la manera en que miles y miles de argentinos hoy se ganan la plata, que es a través del narcomenudeo, a través de una boca de expendio. Claro que ese kiosco en realidad genera todos los problemas que estamos enunciando y que pretendemos reducir a este tema de Rosario Ciudad Narco, al decir de algunos políticos, de algunos periodistas, que no dudan en llamar a Alan Funes un capo narco, un pibe que hoy está acusado de homicidio. Gracias. No se escucha. Ahora sí parece. Un pibe que está acusado de homicidio y que no sabemos si tiene alguna vinculación con el negocio, más allá de lo que suponemos por las escuchas que trascendieron recientemente, más allá de las acusaciones contra su pareja proveniente de un clan legendario de barrio Tablada, que justamente se vio corrido a tiros por la llegada del negocio moderno en Tablada, que encarnaron los Gordos, como bien hacía referencia Carlos, involucrados con la barra de Newell's, pero hoy prósperos empresarios al nivel de aquellos que viven en countries y que poco roce tienen con la calle, y que se encuentran a veces en los clubes de fin de semana con toda una clase dominante, la clase que, de la cual forman parte los jueces, algunos políticos, los empresarios prósperos de la ciudad, de esta ciudad que fue ciudad a raíz del comercio. Y más allá de la explosión de la industria en algunos momentos históricos, las transacciones de esta ciudad fenicia siguen pareciendo lo que tracciona a este territorio. Quería también profundizar sobre cómo algunos actores estatales en realidad regulan esta actividad de las economías ilegales, del narcomenudeo, y remontarme a la creación de drogas peligrosas allá en la década del 90, cuando se termina se comienza en realidad a configurar el negocio narco tal como lo conocemos, obviamente con cantidades mucho más pequeñas, sin la explosión del consumo, y consumo entiéndase en todas sus variantes de la década pasada, cuando en realidad las cajas negras policiales comienzan a hacerse cada vez más grandes. El negocio de la cocaína que bajaba del norte, o de la marihuana que bajaba de Corrientes, ya se hacía de esta manera hace más de 20 años, y lo único que se perfeccionaron fueron las rutas. Muchos de los actores siguen siendo los mismos. Un ex comisario de drogas peligrosas, por ejemplo, legendario, tiene un hermano en actividad que es socio de un socio de Luis Paz, precisamente el padre del fantasma, y como ha denunciado Carlos, eso está en investigación en la Justicia Federal de Santa Fe por lavado de dinero, aunque no conocemos su resolución. Pero eso estaba ahí a la vista de todos. No había... Perdón. No había más que googlear un poco para que saltaran los nombres de Paz, de dos de sus hijas, de su mujer, y en una madrugada de 4 horas eso bien se pudo reconstruir, sin necesidad de que algún paper oficial llegara a la mesa. Habría que preguntarse entonces cómo es que en ese momento en que el negocio se convierte en fabuloso, cuando el dinero empieza a entrar a borbotones a mediados de la década pasada, se empieza a cocinar la cocaína acá, entonces se ahorra un paso, con lo cual las ganancias se maximiza. ¿Quiénes son los que autorizan no solo la llegada de la pasta base para ser cocinada aquí, sino quiénes se ponen a cocinar y a transformar esa pasta base en clorhidrato de cocaína, y con apoyo de quién? Hay algo que se cuenta en las leyendas urbanas y que tal vez sea cierto, y es que es en ese momento, mediados o pasando la mitad de la década pasada, cuando algún jefe de policía provincial decide que la famosa pirámide, en la cual la recaudación iba subiendo y cada mando intermedio iba quedándose con su pedacito, alguien patea ese hormiguero y la da vuelta, la famosa pirámide invertida. El jefe provincial manda a sus hombres de confianza por fuera de la estructura a juntar la recaudación directamente donde se origina. ¿En qué desemboca esto? En mandos intermedios que se quedan sin su sobresueldo, el mismo que existe desde tiempos inmemoriales en cualquier policía de la provincia de las provincias argentinas, en cualquiera de las fuerzas federales. Esos mandos intermedios quedan a la intemperie y alrededor de 2006-2007, según lo que tenemos reconstruido periodísticamente.
El mismo jefe de policía, que fue el último jefe de policía, Dobel, es el primer jefe de policía de Vino. Eso es clave, porque es el jefe de policía de la provincia y es el mismo. No se quiere tocar esa estructura, pero no se quiere tocar, pero se invierte esto que recién les contaba Batata. Entonces, a partir de allí, esta es una lectura.
Por supuesto, es una lectura personal, no quiero involucrar a mis compañeros del diario en
esto. Pero lo que sí quiero destacar el hecho concreto, que lo que dice Batata es real. El último jefe de policía de Obey es el primer jefe durante un año largo de Hermes Wiener. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer con la policía.
No, decían...
Esto dicho concretamente por funcionarios de altísimo nivel, tanto del peronismo como del socialismo. Después vamos a contar alguna anécdota más, pero es... Lo que le está contando Batata forma parte, casi le diría, de una especie de leyenda confirmada por distintas voces. Pero el dato concreto real es que es el mismo. ¿Por qué lo dejan? Porque no saben qué hacer con eso. Entre otras cosas por una falencia de muchos sectores progresistas, y ni hablar de sectores de izquierda, de no saber qué diablos hacer con la policía, ni qué diablos hacer con la seguridad. Es todo un problema, porque es un problema ideológico en primer término. No poder abordarlo, no poder acercarse. Entonces, es todo un tema.
Según esa interpretación, eso desmadra el negocio, más o menos configurado, como decíamos antes, desde principios de la década del 90, y el negocio no solo en cuanto al narcomenudeo, sino a la recaudación ilegal de algunos sectores de la policía, de los sectores estructurales, y habilita demasiadas ventanillas. Se pierde la cadena de mandos y esas ventanillas, cada una exige su tributo. El que vive de uno o dos kioscos empieza a no poder pagar y el negocio comienza a no dar para todo el mundo. Recordemos también un momento del país alrededor del 2008, cuando la cuestión económica comienza a desmejorar. Entonces, ahí hay una caída del consumo, según dicen criminólogos o fuentes políticas, policiales y judiciales que están sobre el tema y le han dado una lectura a ese tema. Esa reconfiguración del negocio genera un caos que, del cual recién ahora la fuerza policial provincial parece estar consolidando, podríamos llamar, con una PDI, una policía nueva por un lado, una policía de investigaciones, y las tradicionales unidades regionales por el otro. Y también habría que preguntarse cómo conviven, cuál es la disputa del poder entre estas fuerzas. Decía antes, perdón por lo desordenado del relato, pero me enganchaba con algunas cosas de Carlos, que también tenemos que analizar cómo desde las tribunas de los dos clubes más importantes de la ciudad el negocio de la droga llegó a todos los barrios del sur, en el caso del Parque de la Independencia, o el norte, en el caso de Arroyito, con cómo cada uno de esos referentes, esos hombres que traían hace algunas décadas el micro lleno o el camión lleno de hinchas para alentar a cambio de unos pocos pesos, pronto se transformó en el puntero, en el dealer, el hombre destinado a distribuir la droga del narcomenudeo en sus respectivos barrios. Así, la disputa por el poder en las Barras Bravas terminó siendo una disputa por el territorio, por el narcomenudeo, pero también por esto que decíamos antes de la afirmación de identidad. Cada vez menos hay encontronazos entre barras, no solo acá en Rosario, sino en el país, entre barras bravas, que en realidad son sociedades anónimas, con las barras del tradicional rival, sino que las muertes en su mayoría se producen hacia adentro, por el control de ese liderazgo y por ser quien le pague el peaje a un sector del Estado para poder realizar todas las actividades ilícitas. Acá en Rosario incluso cuenta también la leyenda que tenemos la paradoja de que ambas barras tributan a una sola caja, una caja única que es la que recauda, esta caja sí privada, aunque probablemente no sea solo privada, sino que sea mixta, sea una sociedad con mayor participación estatal. Decía que el tema de la lógica del aguante, que es un tema en sí mismo y no sé si es el lugar apropiado para tratarlo, pero sí legitima esos liderazgos al interior de las canchas, genera una especie de romanticismo en las clases medias, en las clases medias altas, en pibes que ven esa cuestión de pertenencia, casi como lo que describíamos antes, que pasan los barrios con el tema de la afirmación de identidad, de ser alguien, de convertirse en un referente, no ya por estudiar, no ya por trabajar, no ya por ser el mejor en alguna actividad legal, formal, entre comillas, sino en algo que aparece como una aventura. Entonces, esos turistas de la aventura muchas veces terminan legitimando lo que sucede en las barras y legitimando lo que sucede muchas veces en la calle cuando alguien va vestido con un color diferente del equipo contrario, y eso termina absurdamente, decimos nosotros, en muerte. Pero como periodistas me parece que tenemos mucho que autocriticarnos en cuanto a esa exacerbación del paravalanchas sin pensar en las consecuencias. Más allá de que cada cual sea hincha del equipo que es, más allá de disfrutarlo, de vivirlo con pasión, me parece que es un clima de época desde hace unos 20 años que tiene que ver con la globalización del fútbol, incluso con locuras como que los pibes sean hoy hinchas del Real Madrid o del Barcelona y no de los clubes ni siquiera de la ciudad, tampoco de Buenos Aires. Eso también embloca con esta desmitificación de la Rosario Narco. ¿Que hay disputa por territorio? Claramente hay disputa por territorio. ¿Que hay economías ilegales? De eso estamos hablando, de un narcomenudeo que sirve para alimentar el negocio. Pero también hablamos de bandas no especializadas, clanes familiares absolutamente desorganizadas, que pueden tener algunos roles determinados en algún momento histórico, que pueden ordenarse, que pueden tener asesores que los llevan a poder blanquear ese dinero. Pero si uno mira el resultado de esos blanqueos y mira, en el caso de la banda de La Granada, desde dónde partieron estos muchachos, también pasa como dice Carlos. Muchas veces no miramos a los grandes edificios, no miramos al country, no miramos a los prohombres de la ciudad, no miramos a quienes en realidad no están en vinculación con la violencia que genera el narcomenudeo, sino que son arietes de colombianos o de mexicanos. Muchas veces escuchamos por primera vez que algún cártel mexicano o colombiano puede estar operando en la ciudad y nos reímos. Pero cuando vamos hacia los puertos, a los fabulosos números de este complejo oleaginoso agroexportador, nos damos cuenta que más allá del oro verde, también hay un oro blanco que desde hace décadas sale de aquí a Europa, y el que cobra el peaje ahí probablemente no sea alguien nacido en La Granada o en Barrio Tablada, sino alguien que como herramienta simbólica pudo haber estudiado en un colegio privado y que pueda dar el piné para ir al club al fin de semana y sin que se le rían, como se le reían, dice la leyenda, a Mario Segovia en Fisherton cuando paseaba con su pullover en cueros, y nada más que el pullover. Entonces, me parece que no hay que caer en el romanticismo del relato de estos hombres hechos desde abajo, pero tampoco caer en el racismo que muchas veces se tiene para analizar algunos fenómenos narcodelictivos, que se analizan, eso sí, cuando llegan a las avenidas, cuando llegan al macrocentro o cuando a una sucesión de hechos brutales como los que hemos vivido en los últimos días o aquellos días de mayo de 2003 hacen que se ponga la lupa desde los medios, el poder político haga lo propio y entonces sí se decida, che, tenemos que hacer algo porque el negocio así no va, se nos pudre en cualquier momento.